Ogni giancria serguetta pompa se un mar di poesia con comparà e svovelezza d'una durezza parse né mar né lua scea né sol brilla né noite serena sta comparà o formosura di vocordu a mi giancria serguetta pompa se un mar di poesia pom comparà e svovelezza.
Todo esto que pasa ahora, lo encontrás después en www.fmfutura.com.ar.
Hola, soy Nacho de Tundra Productora y mientras seguimos trabajando desde casa, siempre escuchamos FM Futura.
Hola, soy Ludmila de Rancho Aparte. Yo me quedo en casa, quédate en casa, escuchando Radio Futura, lo mejor.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabián Villamil, me gusta que me digan Fafo, y estamos acá en Radio Futura aguantando la cuarentena. A quedarse Futura. En casa.
Nos quedamos en casa para un vivo especial.
Sé que alguien tiene ahí un volumen alto de fondo que se está escuchando onda eco, onda submarino. Y ya se está haciendo radio de un submarino, esto sería el Sumul. Positivamente hablando, ¿no?
Futura en casa. Hay muchas maneras de estar cerca.
Y ya 4:15 de la tarde, estamos con estos contenidos que queremos compartir. Y hablando de contenidos, esta semana nuestra compañera Vero nos ha regalado en las redes inicialmente un lindo podcast que tiene mucho para debatir, para revisar de nuestra sociedad. Contiene un contenido muy conceptual sobre lo que es diversidad mental y varias cuestiones que vale revisar y analizar. Así que para esto tenemos a alguien que se ha sumado, Vero, alguien muy especial para poder seguir compartiendo y debatiendo sobre estos temas. Así que, Vero, te dejo esta introducción.
Sí, bueno, gracias, Dama, por tus palabras. Sí, esta tarde a las 18 vamos a decir que va a estar sonando este podcast que hemos dado en llamar Sexualidades y Diversidad Funcional, pero para presentarlo no quería hacerlo sin la compañía de quien acompañó este recorrido y sin quien este podcast por supuesto no existiría. Estoy hablando de mi profesora, del curso que realicé durante este mes pasado en este aislamiento. Ella es Silvina Peirano, profesora en Educación Especial, especialista en Sexualidad y Diversidad Funcional. Silvina, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, muy bien, buenas tardes.
Silvina, realmente es un gusto que nos estés acompañando esta tarde de domingo para conversar un poquitito y para que nos cuentes con vos, desde tu voz autorizada, ¿de qué se trata esto, no? De la diversidad funcional.
Bueno, en principio agradecerles y celebrar no solamente este espacio, sino que vos, Verónica, te hayas sentido invitada, porque eso es lo que propiciamos, invitar a muchos, a muchas cada vez más, en torno a un tema que convocaba muy poco, como es lo que hemos llamado históricamente la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, estar pensando estas instancias de encuentro, hablar un domingo por la tarde de sexualidad y discapacidad, uno dice, ¿cuándo hay para hablar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué bajón? Un domingo a la tarde. Con este problemón, hablemos de cosas más alegres. Bueno, un poco el concepto de diversidad funcional unido a nuevas y necesarias representaciones de sexualidades es lo que producen contenidos y mucho más que eso, tan bellísimamente hechos, editados y con tanta pasión y compromiso como el que hiciste vos. Así que yo no creo ser una voz autorizada, soy una voz que va acompañando en algunos tramitos para que otras voces aparezcan. Y tal vez eso es la diversidad funcional, ¿no? Distintas, diversas formas de hacer las cosas, de sentir, de pensar, de vibrar, no vibrar, de no hacer, pero sabiendo que no hay una única forma normatizada, estandarizada, esperable, deseable de ser y de vivir en este mundo que, en el que habitamos o deberíamos habitar todos.
Sí, y bueno, mencionabas esto del qué bajón hablar un domingo a la tarde, como lo ponías ahí en esas palabras, hablar sobre estos temas, pero me imagino que durante todo este recorrido, y bueno, lo hemos hablado, pero para contarle a la audiencia cómo fue, ¿no?, traer este tema tan polémico, si se quiere, tratar así en nuestro país, ¿no?, la sexualidad y pensar a las personas con discapacidad, ¿no?, como se las menciona tradicionalmente, como personas asexuadas, ¿no?, y poner este tema sobre la mesa. ¿Cómo fue venir? Bueno, vamos a decir que estuviste en Barcelona, ¿verdad? Antes.
Sí, estuve viviendo casi 10 años allí, pero a mí siempre me interesa rescatar que mis comienzos, mis inicios, mis inquietudes en torno a esta temática se dieron aquí, en la provincia de Buenos Aires, en escuelas del conurbano bonaerense, y es ahí donde estuvo la mayor experiencia. Todo lo que vino después fue, bueno, aconteciendo, pero mi formación de base y a la que siempre necesito volver es a eso, porque no hay mejor teoría que aquellos conurbanos en donde las sexualidades se viven, bueno, de otras maneras, mucho menos problematizadas en alguna forma, ¿no? No estoy diciendo que aquello sea, no quiero romantizar muchas de las cosas que allí pasan, pero sí, por lo pronto, la necesidad de quitarle ese halo, ese constructo tan rígido, tan de problema, de sufrimiento, de angustia, de no van a poder, de no van a saber, con el que solemos asociar no solamente ya a la sexualidad, sino la construcción que hoy sostenemos de aquellos que seguimos llamando discapacitados. Entonces, para mí hay una, después de tantos idas y venidas, hay un objetivo claro, que es transformar esta temática en otra cosa, quitarle ese halo de problema, ese halo de rehabilitación, y que sea sexualidad, lo que para mí, lo que para vos, lo que para muchos de nosotros es sexualidad, para las personas con discapacidad también tiene que ser sexualidad y no parte de una terapia, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y o sea, teniendo en cuenta tu recorrido, también llevaste, ¿no?, esto, ya nos vamos a meter de lleno en lo que fue el curso, ¿no?, en este contexto tan particular de la pandemia, pero previo a todo este contexto, vos también intentaste llevarlo, lo llevaste adelante, esta temática, poder plantearla, ¿no?, en la agenda pública, y una de esas maneras es mediante los medios de comunicación, ¿no? Tenías una columna en el programa de FENA, Desde la Vida de Canal 7, no sé si estoy siendo muy, muy antigua al llamarlo así, pero ¿cómo fue eso? Estar en la tele planteando estos temas y las repercusiones, ¿no? Me imagino que no debe haber sido fácil, ¿o no?
Sí, la verdad es que todavía tenemos que trabajar, ¿no?, también sobre las representaciones que desde los medios se sostienen en torno a las personas con discapacidad, la sexualidad. La verdad es que yo cada vez estoy menos en los medios, o en algunos medios, porque a veces, lejos de poder transmitir las fundamentaciones que deseamos transmitir, no por ocurrencia, sino por derecho, es muy difícil de construir en los medios desde las imágenes hasta los discursos, ¿no? Los discursos son bastante inspiracionales, siempre asociados, como decíamos, a la lástima, al sufrimiento, a la miseria, la forma en que se nombra en los medios a las personas con discapacidad. Así que esta columna la tuvimos hasta hace, no sé, 3 años, suponte, y la verdad que en aquel momento, estuvimos por lo menos 4 años en esta columna, era hablar de, bueno, de qué está hablando, ¿no? Sí. Si bien hoy sigue siendo, porque esto es lo que tenemos que decir, el principal problema que tienen la mayoría de las personas con diversidad funcional en relación a su sexualidad no es su sexualidad misma o su falta de capacidad, sino todos los restriccionismos y prohibicionismos sociales que tienen, ¿no?, con los que se encuentran. Y esto aparece muy fuerte, y y la verdad que a veces uno decide, bueno, en realidad prefiero menos difusión, pero que la que llegue, llegue con lo que quiero decir, y no con lo que se va tergiversando en el camino. De todas maneras, esa columna sirvió mucho porque yo viajaba hasta previo a la pandemia por gran parte del país, todos los fines de semana, y en todos los lugares decían que la veían y demás. Pero son etapas. Hoy estamos en otra etapa en relación al tema. No todo lo venturoso que querríamos, pero sí habiendo logrado muchas cosas en algún momento casi inimaginables.
¿Y actualmente qué proyectos estás con respecto a esto, a tu profesión y a la formación? Bueno, estuviste con este curso, vamos a comentarle a la audiencia, a recordarles que estamos hablando con Silvina Peirano, profesora en educación especial, especialista en sexualidad y diversidad funcional, y ahora ya estás dando el segundo curso, ¿no? La segunda cohorte del curso virtual breve, Lo inclusivo es la sexualidad, ¿verdad?
Sí, y eso también es parte de todo lo que se vino gestando. Yo no creo que sea mérito mío ni que sea espontáneo. Digo, hubo que trabajar mucho y muy fuerte, y no solamente tomarlo como trabajo, sino parte de un activismo, que también lo es, ¿no? Como suelen ser todas las luchas sociales de los colectivos, que en general no se le regalan los derechos a nadie, pero a estos colectivos tan subsumidos, menos aún. Entonces, yo creí y entendí desde hace mucho tiempo que la sexualidad justamente es una potencia de cambio para aquellos que todavía seguimos considerando pacientes, pasivos, enfermos. Y producto de esto, de estos tiempos en los que casi todos hemos creído o hemos visto cómo perdíamos esa tan valiosa independencia, libertad, autonomía, todas cosas que les cuestionamos en sí mismas a las personas con discapacidad, pensé, ¿de qué manera puedo hacer una propuesta que realmente a mí me cierre, que tenga algo para ofrecer distinto, que tenga una impronta particular y no sea un curso más en el que, las personas debaten sobre 3 o 4 ideas y luego todos llegamos a la misma conclusión de que este tema es un tema difícil? Hice un trabajo bastante arduo para recopilar gran parte del trabajo que vengo haciendo hace más de 15 años, y allí quedó una propuesta abierta, participativa, no solamente con contenidos, que no es poco para este tema, porque no, hasta hace poco tiempo también no teníamos demasiadas referencias bibliográficas, audiovisuales, hoy hay muchísimo material, y lo más interesante para terminar es que no se sienten convocados solamente profesionales, familias, instituciones, personas con discapacidad, sino que este tema empezó a cobrar potencia cuando vienen otras personas, es decir, personas que no tienen ni la mínima idea de qué es ser un discapacitado. Porque la idea de la diversidad funcional es pensar en clave interseccional, ¿no? Pensarnos todos dentro de esa diversidad, y en un momento del curso, seguramente lo que les pasa mucho es, hablamos de sexualidad, ¿no? Y sobre todo de las nuestras, y no la de los otros. Así que este espacio quedó como un espacio interesante de teorías que ayuden a revisar nuestras prácticas, y no solo profesionales, sino fundamentalmente personales.
Me quedo con esto que decías al final, que es algo que surgía mucho dentro del curso, esto de cada vez que mirábamos un material o cada vez que leíamos, ¿no?, algo de todo esto que nos ofrecías, es imposible no pensar y repensar nuestras sexualidades y la forma, ¿no?, en la que tenemos como sociedad también de pensar las sexualidades. Te agradezco un montón, Silvina, por habernos dado este espacio de conversación este domingo, que la idea es, sobre todo para poder presentar este trabajo, que como lo conversábamos antes, creo que es un trabajo colectivo, porque también tiene que ver con todos los intercambios que se dieron, ¿no?, dentro del curso también, este podcast de difusión.
Sí, yo te lo decía, a mí me... cuando dejen de emocionarme estas cosas, como digo siempre, ¿no?, me voy a poner un kiosco. Pero me emocionó tanto y tan fuerte escuchar a muchos compañeros, sobre todo los que ya no están, que fueron sin saberlos los antecesores, los creadores de muchas de estas instancias que hoy nosotros estamos pensando. Yo siempre reivindico a mis maestros porque tuve y tengo muchísimos. Javier Romanach es uno, Norberto Butler fue otro, y tal vez en la figura de Norberto Butler, que aparece en el material que vos tan sabiamente supiste seleccionar, porque el curso está lleno de materiales, y vos tomaste justamente los que yo también hubiera tomado si hubiera tenido tu poder de síntesis. Y en Norberto podemos, con Norberto podemos tal vez despedirnos, ¿no? Mi propósito y el de muchos, de muchas, es que no haya más Norbertos, ni en la Argentina ni en el mundo. Es decir, personas que vivan gran parte de su vida solamente por ser una persona con discapacidad, encerrados dentro de una institución, teniendo que pedir permiso, con miedo a la libertad, considerándose no capaces, no bellos, no deseables. No es solo a Norberto que le pasa. Cuando le pasa algo así a personas que conocemos o que no conocemos, todas nuestras sexualidades, todas nuestras humanidades, te diría, están en riesgo. Así que encontrarme con jóvenes tan con convicciones y con, no sé, con fuerza tan amorosa como la tuya es para celebrar, y no tengo más que agradecerte.
Gracias a vos, Cecilia. Y voy a decir brevemente, para presentarles, a intentar un poco a quienes nos estén escuchando, para que se queden después a las 18 que va a sonar el podcast, y decir también que está disponible en SoundCloud, que la idea de este podcast es fue una síntesis, como bien decía Silvina, y que tomé como hilo conductor cuatro preguntas que de alguna forma las quise tomar porque son muchas preguntas que aparecen, ¿no?, desde el sentido común y tienen que ver con una actividad que nos presentaste en la primer clase. Y esas preguntas son: ¿las personas con discapacidad tienen sexualidad? La segunda pregunta es: ¿las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades sexuales que el resto de las personas? ¿Todas las personas con discapacidad pueden decidir sobre sus propias vidas sexuales? Y por último, ¿las personas con discapacidad manifiestan su sexualidad según su edad emocional y su edad de comprensión? Así que bueno, la idea fue resumir un poco, tratar de acotar todo el material tan rico, y sí, está el testimonio de Norberto, me parecía súper valioso escuchar desde su voz, en primera persona, ¿no?, de todo lo que tuvo que vivir, institucionalizado, vamos a decirlo, también. Así que bueno, agradecerte, Silvina, y para despedirnos tengo una canción que seguramente te acordarás, tiene que ver con una anécdota del curso, que me parece también lo valioso que quería destacar de eso, de que se dispara mucho el debate, ¿no? Uh-huh. En ese chat. Y uno de los encuentros que tuvimos y de tantas charlas fue una compañera que trajo la canción No Rain de Blind Melon, uh-huh, donde destacaba su letra, que yo sinceramente nunca le había prestado mucha atención o no la había buscado, esto de sentirnos diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces elegí esa canción para coronar este espacio de conversación que acabamos de tener.
Bueno, ¿qué más podemos pedir? Eso también, además, ¿no?, hay que no solamente teorizar estas sexualidades, sino ponerles poesía, música, creatividad, hacerlas crecer, ¿no? Porque así tan, si las procuramos, entre comillas, vender con esta impronta tan en negativo, ¿no? Si podrán, no podrán, si sabrán, uy, no sé qué tema tan complicado, me voy a temas más alegres. Bueno, revivemos las pasiones alegres en nosotros y seguramente sabremos transmitir a los otros esas mismas pasiones.
Buenísimo, muchísimas gracias, Silvina, y nos vamos escuchando hablándolo y haciendo No Rain.
Gracias a todo el equipo, un beso.
My life is pretty.